En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El voto de castidad ocupa un lugar importante en la historia de la vida religiosa, entre otras razones porque fue como la primera señal de consagración dentro de la Iglesia. Si hay algo que ya aparece dentro de la misma Biblia en el Nuevo Testamento, es la novedad de personas que se dedican a Dios de un modo tan total que renuncian a la posibilidad de formar una familia. Así, por ejemplo, cuando se describe la iglesia de Antioquía, se habla de un señor que tenía 4 hijas vírgenes, y es evidente que el título no indica únicamente que se encontraban vírgenes porque no habían tenido relaciones, sino que ya parece hacer una alusión a un modo de vida. Desde los primeros siglos aparecen estas asociaciones de vírgenes consagradas, no todavía en la forma de monasterios, pero sí evidentemente de personas que manifiestan un radical seguimiento de Cristo. Sin duda, el pasaje aquel del Evangelio que habla de unas vírgenes prudentes y unas vírgenes necias, vírgenes que aguardan al esposo según la costumbre de las celebraciones matrimoniales en aquella época, eso tuvo un cierto impacto, o por lo menos fue motivo de predicación para los padres de la Iglesia. Además, en el mundo pagano, puede decirse con bastante certeza que las dos grandes novedades del cristianismo frente a los no creyentes, frente a los paganos, fueron el martirio y la virginidad. El hecho de que el cristianismo tuviera un conjunto de ideas, una propuesta teórica más o menos interesante, no debió de ser lo más notable, entre otras razones porque en una población, en una sociedad, no son muchas las personas que tienen la capacidad o el gusto para entrar en discusiones de alta apologética o de filosofía. Entonces, aunque hubo hombres muy capaces y muy inteligentes desde el principio en la Iglesia, gente como San Justino, que fue filósofo, o como Tertuliano, que también era uno de los hombres muy preparados de su tiempo, lamentablemente pues sabemos que Tertuliano murió fuera de la comunión con la Iglesia, aunque había personas tan inteligentes como luego aparecería el famoso Orígenes en Alejandría, esa parte teórica, esa parte apologética, argumentativa, no fue la principal novedad. Tuvo mayor impacto en las masas ver cómo los cristianos, aun siendo diezmados, torturados, aniquilados, seguían fieles en su amor a Cristo, en su obediencia a Cristo, y seguían unidos a sus pastores. El martirio tuvo un valor inmenso que fue reconocido por San Cipriano en aquella frase que se volvió famosa: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. O sea que el martirio fue una gran novedad. Pero la virginidad también fue una novedad porque se puede decir, sin temor a exagerar, que el mundo pagano vivía alrededor o vivía en una atmósfera de bastante irresponsabilidad sexual. Basta con dar algunos pocos ejemplos. El matrimonio, pues, aunque tenía cierta respetabilidad dentro del Imperio Romano, siempre tenía esa puerta del divorcio, y además muchos matrimonios eran simplemente una fachada para cubrir motivos políticos o motivos incluso económicos. El aborto era la cosa más frecuente del mundo, pero no se practicaba, mejor dicho, no se veía mal, pero no llegaba a ser tan frecuente porque era muy inseguro. Casi siempre el aborto terminaba en la muerte de la misma mujer. Entonces, lo que era costumbre en aquella época era exponer a los bebés. Es decir, una prostituta, por ejemplo, si quedaba embarazada, a pesar de los recursos anticonceptivos más o menos primitivos de la época, si ella quedaba embarazada, lo que hacía era dejar que el embarazo prosperara, y cuando el niño nacía, por el procedimiento natural, entonces lo abandonaban en bosques, lo abandonaban en la basura, lo abandonaban en alcantarillas. Entonces se han encontrado, por ejemplo, cementerios en Roma, se han encontrado cementerios donde hay una cantidad de huesos humanos muy pequeños, huesos de fetos avanzados en gestación, o más probablemente huesos de bebés que fueron así abandonados. Entonces, ese era el tipo de ambiente en el que se vivía. La prostitución, prostitución sagrada o prostitución, llamémosla comercial, era sumamente común. El homosexualismo se practicaba muy abiertamente, especialmente el homosexualismo masculino, aunque había también cierta noticia y cierto precedente del amor llamado sáfico por una poetisa llamada Safo, que había sido de esa inclinación y que hablaba con mucho elogio del amor entre mujeres. Entonces, el homosexualismo era bastante común. En muchas familias, tanto griegas como romanas, era muy común la iniciación sexual de los niños por parte de esclavos, y eso era conocido por los papás y era incluso impulsado por los papás. Se consideraba que el sexo era una parte importante de la vida de las personas y que tener una vida sexual intensa, pues era tanto como saber comer bien o saber beber bien. Entonces, los papás se interesaban en que sus hijos tuvieran una iniciación sexual, y la mayoría de los varones en aquella época tenían esa iniciación con otros hombres, es decir, eran violados o eran tocados por otros hombres para despertar muy pronto su interés por la carne y por el sexo. En ese ambiente, digamos, tan irresponsable, no necesariamente sensual a todas horas, pero en ese ambiente de tanta irresponsabilidad y laxitud, en ese ambiente pornográfico, porque en las ruinas de Pompeya, sabemos que esta ciudad pues fue cubierta intempestivamente por la lava del volcán Vesubio. Ese hecho permitió que quedara para nosotros una especie de fotografía de cómo era la vida en una ciudad romana típica de los comienzos de la era cristiana. Y entonces, pues, se encuentran, obviamente, las casas de prostitución, se encuentran igualmente en las paredes una cantidad de representaciones de tipo pornográfico que hacen ver que eso era una parte, llamémosla, muy normal. Lo mismo en el Coliseo Romano y en excavaciones arqueológicas, una y otra vez aparecen grafitis, o sea, escritos en las paredes, escritos obscenos, chistes vulgares, dibujos del sexo del hombre, del sexo de la mujer, de distintas parejas. Yo destaco todo esto porque a veces uno cree que los tiempos en los que vivimos son demasiado originales en materia de sexo y resulta que no. Resulta que prácticamente todo lo que conocemos ahora y vemos ahora, pues sucedía en esa época, incluyendo todo tipo de sustancias llamadas afrodisíacas para despertar, pues, el apetito sexual, e incluyendo juguetes sexuales para estimular los órganos de los hombres o de las mujeres. Ese era el mundo en el que vivía esta gente, y yo quiero que esto nos quede muy claro para que no pensemos, que eso todavía lo piensa mucha gente, que la época en la que vivimos, una época tan corrupta, tan terrible, no. Simplemente que en la medida en que la sociedad se hace pagana, retrocede a los esquemas que el paganismo ha tenido siempre. Y el paganismo, como se nota por ejemplo en China, es una cosa muy interesante de la sociedad china. Hay gente que tiene la idea de que la sociedad china es un poco, qué sé yo, austera o es ascética, o que tiene un gran culto al deber. No es tan cierto. Para si ustedes hablan con cierta confianza con personas de esa cultura, ustedes se darán cuenta que para ellos es normal que cada persona tenga uno o varios vicios. Para ellos los vicios son algo así como puertas de escape, son como maneras de relajarse, Entonces, para un chino es perfectamente natural vivir en el alcoholismo o en el tabaquismo o en la pornografía o en la prostitución. Es decir, para ellos esos son simplemente los descansos de la vida. Me acuerdo una conversación de uno de estos orientales con un misionero dominico, un misionero dominico allá en la isla de Taiwán, a donde tuve ocasión de predicar alguna vez, y le decía a este chino, le preguntaba al sacerdote sobre la vida de los dominicos, sobre la vida de los religiosos, y entonces le preguntaba que si era bueno para ellos fumar, que si era bueno emborracharse, si era bueno estar con mujeres. Es decir, le preguntaba por los vicios que son más frecuentes entre ellos. Y el dominico le decía, pues no, nosotros no llevamos ese tipo de vida, eso no es. Es posible que alguien falle, es posible que alguien, digamos, sea incoherente con su vocación y caiga en alguna de esas faltas, pero para nosotros el ideal de vida no incluye nada de lo que me estás diciendo. Y el chino nada más se llevaba las manos y la cabeza y decía, pero qué vida tan triste. Qué vida tan triste. Si ustedes, si no tienen permiso de emborracharse, si no tienen permiso de fumar, si no tienen permiso de drogarse, si no pueden revolcarse con mujeres, entonces, qué vida tan triste. Es decir, esto es muy importante que lo captemos. El hombre natural, que llama el apóstol San Pablo en sus cartas, el hombre natural, el ser humano dejado a sus propias fuerzas, siempre buscará algún tipo de escape en algún tipo de placer. Y eso no es porque sean orientales, occidentales, antiguos, modernos, españoles, indígenas. Eso es así, el ser humano es así. Porque el ser humano, y aquí hacemos un poquito de antropología y de filosofía, el ser humano tiene necesidad de infinito. Y el infinito no se lo puede dar la razón. Porque la razón lo que hace es sistematizar lo que es, lo que existe, la realidad. Pero el infinito quiere ser como un más allá de lo que hay, más allá de lo que es. Entonces el ser humano necesita embriaguez. El ser humano necesita éxtasis. El ser humano necesita infinito. Y ese infinito lo buscará por alguna parte o por otra. Entonces, si nosotros miramos, lo que quiere proveer el licor es una forma de infinito. Lo que se quiere proveer con el placer sexual intenso es una forma de infinito. Es como superar las barreras del presente, como superar los límites de lo inmediato. Los franceses hablan del orgasmo como una pequeña muerte, es como un trascender los límites de lo inmediato, es como irse al infinito, como lanzarse a lo infinito. La droga es exactamente lo mismo, en esas sensaciones extrañas, sobrecogedoras, donde la realidad se vuelve maleable y finalmente se revienta y la persona vuela a otros universos, está buscando el infinito. Entonces, el mundo pagano buscaba el infinito por todos esos caminos y por eso no les parecía extraño que nada de eso sucediera. En tiempos de Alejandro Magno, lo normal para un hombre, por ejemplo, para un general, y uno piensa que esos generales pues tenían que ser muy hombrecitos, pues no, lo normal de esos generales era ser bisexual. Entonces ellos tenían muchas relaciones con muchas mujeres, pero si además les gustaba un hombre, pues también cabe dentro de lo posible. Eran bisexuales. Entonces, en ese mundo, encontrar personas que no se lanzan a esos infinitos produce la misma extrañeza que le produjo a este chino la respuesta del dominico. O sea, tú no te drogas, tú no estás con mujeres, tú no te emborrachas, tú no fumas hasta que se te aturde el cerebro. ¿Qué sentido, qué sabor, qué alegría le dejas a la vida? Esa era la pregunta que él tenía. Este tema de la embriaguez es muy importante porque el tema de la embriaguez vuelve a aparecer varias veces en el Nuevo Testamento con referencia al vino, por supuesto, pero con referencia al vino nuevo. Observemos cómo en Pentecostés, cuando los apóstoles empiezan a profetizar, a orar en lenguas, a predicar en distintos idiomas, con una exaltación, con un júbilo, con algo que parecía embriaguez. De inmediato la gente dijo: están llenos de mosto. Son las 9 de la mañana y ya esta gente borracha, ya esta gente ebria. Es ebriedad, en efecto, es ebriedad, es la santa ebriedad. Entonces, lo primero que hay que entender, me parece a mí, lo primero que hay que entender con respecto a la afectividad, el amor y la embriaguez, es que la respuesta del cristiano no es llevar una vida lóbrega y lúgubre, una vida opaca, triste y sin interés, sino que el cristiano es aquel que tiene otra embriaguez. El cristiano es aquel que ha experimentado otro tipo de infinito, y desde ese infinito, desde el infinito, desde la embriaguez del Espíritu, desde la alegría de saberse amado sin límites, desde la alegría de saberse protegido, sostenido, guiado, desde la alegría de haber hallado esa perla, ¿te acuerdas la perla en el Evangelio? El que encuentra esa perla, ¿qué siente? Embriaguez de gozo. La mujer que recupera su moneda, que recupera el sentido de su historia, ¿qué siente? Embriaguez de gozo. El que encuentra el tesoro en el campo, ¿qué siente? Embriaguez de gozo. Es decir, el Evangelio es la santa embriaguez. El Evangelio es la embriaguez que no destruye la naturaleza, que no destruye el cuerpo, que no destruye la pareja, que no destruye la familia, que no destruye la sociedad. El Evangelio es la santa embriaguez. Y por eso también dice San Pablo a alguna de las comunidades: embriáguense, embriáguense, pero no de vino. Embriáguense, pero no de licor. Es decir, llénense ustedes de ese vigor nuevo y de ese gozo nuevo, indestructible y no destructor del Espíritu, y ustedes descubrirán una nueva forma de infinito. Entonces, eso es lo que maravilla a los paganos. Porque claro, ellos al principio miran con desprecio y miran con ojos obscenos y lujuriosos que haya gente que quiera buscar un voto de virginidad. Es una cosa que les parece ridícula, que les parece estéril. A un hombre como San Jerónimo, que fue un gran predicador de la virginidad, a San Jerónimo le criticaban eso. En alguna oportunidad le decían, porque él tenía mucho éxito en la promoción vocacional, vamos a llamarlo, y muchas damas, incluyendo algunas de la alta sociedad romana, seguían sus pasos, y entonces descubrían que era mucho más hermoso ser de Cristo y pertenecerle a Él que ser de cualquier patricio romano, de cualquiera de esos nobles romanos, que esa sería la traducción de patricio, cualquiera de esos nobles romanos, que al fin y al cabo eran todos igual de bestias, igual de borrachos, igual de infieles. En vez de eso, he descubierto el amor de mi alma en Jesús. He descubierto en Jesucristo una embriaguez que no destruye mi cuerpo, una embriaguez que no me vuelve obscena, ni me vuelve prostituta, ni me vuelve mujer fácil. He descubierto en Jesucristo mi alegría. Entonces San Jerónimo empezó a tener una gran popularidad en la alta sociedad romana y le hicieron la guerra porque él cada vez tenía más influencia en esa clase social alta, y era una época en donde el cristianismo todavía tenía muchos cuestionamientos. Pues bien, siendo así las cosas, le preguntó uno a San Jerónimo: oye, y si la gente te hiciera caso, y entonces pues todos los hombres castos y todas las mujeres castas y vírgenes, entonces ¿qué? ¿Se acababa el mundo? Y él respondió: se acaba el mundo, no, vuelve Cristo. No es que se acaba el mundo, es que vuelve Cristo. Entonces es muy hermoso ver que hay una novedad fantástica, una novedad que es la novedad de un amor distinto, un infinito que no destruye. Eso es el amor virginal, un infinito que no destruye. Y eso causa un impacto enorme en esa sociedad. Bueno, quizás alguno podrá preguntarse si eso ya no existía con el caso de las llamadas vírgenes vestales. Había una diosa, Vesta, escrito con B pequeña, Vesta, que se supone que era protectora de la ciudad de Roma, y había un fuego sagrado, el fuego de esta Vesta, que era una doncella, que tenía que ser mantenido siempre ardiendo, y se había encomendado a unas mujeres que no se podían casar, que tenían que cuidar ese fuego. Esas eran las vestales. Entonces uno podría pensar, bueno, pero esas vestales ya no eran como una especie de virginidad o de modo de virginidad en la antigua Roma. Respuesta: no, señor, por dos razones. Primero, porque resulta que aquí viene lo que venimos reflexionando de lo extrínseco y lo intrínseco. La orden, el mandato de permanecer sin esposo para las vírgenes vestales era algo que no tenía nada que ver con sus convicciones, con su mundo interior, ni siquiera con su afectividad, podríamos decir. Era simplemente una orden que podía equipararse a una represión. Usted no puede tener esposo, ni tener esposo, ni tener sexo. Pero pasa una cosa, y esta es la segunda diferencia. El voto, ese compromiso de las vestales, que era un compromiso compulsorio, obligatorio, ese compromiso duraba solo un tiempo. De manera que las vestales, pues, di tú, de los 20 a los 23 años, era de las vestales, y ya después ella, pues, tenía a su esposo, si lo iba a tener, o tenía sexo con quien quisiera, según el caso, y tenía sus abortos, si los iba a tener, o botaba a sus hijos en cualquier parte, como hacían los demás. Entonces, las vestales realmente no representaban un cambio en la sociedad. Podíamos decir que las vestales más bien servían como cuando un arco se tensa para luego disparar la flecha. Esa abstinencia sexual forzada de las vestales, lo único que hacía era acrecentar su propio deseo de ser de alguien, de casarse, de tener sexo, o acrecentar el deseo de otros, pero no tenía el papel de encauzar ese deseo a un fin distinto. En cambio, estas vírgenes cristianas, pues sí que daban un testimonio diferente. Lamentablemente, como pasa siempre en la iglesia, no podemos decir que todas fueran virtuosas. En esas vírgenes cristianas, pues también había incoherencias, y una de las incoherencias más graves y que hizo más daño fue el alcoholismo. Entonces hay que tener presente ese dato, porque eso de hecho desacreditó a esa forma de vida consagrada. Luego, pues, hubo grandes santas, entre esas consagradas hubo grandes santas, y hay una figura que destaca en esa antigüedad del occidente cristiano, que es la figura de Santa Escolástica, la hermana de San Benito, la cual pues tenía esa forma de vida. Otras vírgenes que se recuerdan en la antigüedad, allá en el siglo III, son las que ya estaban constituidas cerca de Alejandría y que cuidaron a la hermanita de San Antonio Abad. Bueno, entonces, el primer punto que llevamos es la parte histórica. Históricamente, el voto virginal ha sido una cosa absolutamente novedosa. Y yo me atrevo a decir que no solo fue, sino que sigue siendo una revolución. Es tan grande, es tan fuerte el testimonio que puede dar una vida en celibato, una vida bien vivida en celibato, que les cuento para quienes no lo sepan, el mismo filósofo Platón decía en su obra La República que los gobernantes tenían que ser célibes, porque para él, la prueba de que una persona estaba realmente al servicio del pueblo es que renunciara a tener su propia familia. Eso demuestra que en muchos ambientes, en muchas culturas y de muchas maneras, el hecho de que una persona tome un compromiso real de entregarse por completo a una causa y que eso lo lleve incluso a renunciar al matrimonio, eso tiene un impacto muy grande. Quizás no sobre recordar que algunos de los grandes genios que ha tenido la humanidad han sido célibes por distintas razones. Por ejemplo, sabemos que Miguel Ángel, el gran pintor y escultor, era una persona célibe. Hay teorías sobre que el hombre en realidad era homosexual, que no sé qué. Se quedan un poco en teorías. Lo que podemos decir, lo que sabemos de cierto, es que este era un hombre que tenía una capacidad de percepción estética y una dedicación tan absoluta a su trabajo, que podemos decir, en cierto sentido, hizo un voto para dedicarse a eso. Entre los científicos conviene recordar a un hombre como Isaac Newton. Ciertamente un hombre neurótico en muchos aspectos, o sea, no es un gran ejemplo de ser humano en sus relaciones con otros seres humanos, pero sí alguien que demuestra que cuando algo realmente es fundamental en la vida humana, es muy difícil no entregarle todas las fuerzas, no entregarse por completo a ello. Entonces, no solo en la religión, sino en otros campos, encontramos personas, tanto hombres como mujeres, que se han dedicado tan absolutamente a una causa que han renunciado incluso al matrimonio. Dejemos esa parte histórica hasta ahí. Nos damos cuenta del impacto que tiene. Nos damos cuenta que el mundo, ese mundo pagano, pues tiene muchos paralelos con el mundo nuestro. Y nos damos cuenta que esa fue como una especie de silenciosa revolución que fue completada, que fue realizada básicamente por mujeres. Es un dato interesantísimo. Si alguna vez se escribe una historia de la mujer en la iglesia, que debe haber ya alguna, qué bueno recordar ese dato. De un modo silencioso, de un modo más bien humilde, centenares de mujeres consagradas marcaron una diferencia en la manera como el cristianismo fue visto en tempranas horas en el Imperio Romano. Bueno, pasemos a un segundo punto. Entonces, vámonos a nuestro tiempo actual y hablemos de cuál es el ambiente en el que nos encontramos y cuáles son los desafíos principales en lo que tiene que ver con este voto, para luego en un tercer momento referirnos al aspecto de ofrenda, al aspecto de unión con Cristo que tiene, y de ese modo ver cuánto y de qué manera este voto de castidad tiene que ver con nuestra vida apostólica. Entonces pasemos a esa segunda parte y describamos un poco cuáles son los principales desafíos en nuestra época. Partimos de la base de aquella frase que dicen las constituciones de los frailes predicadores. El voto de castidad afecta las tendencias más profundas del corazón humano. Lo cual significa que una castidad bien vivida siempre ha sido un desafío, o como dice una de las lecturas del oficio común de vírgenes en la liturgia de las horas, un milagro de la naturaleza. Es un prodigio, una castidad bien vivida, realmente es como un pequeño milagro, es como un milagro cotidiano, un milagro muy hermoso. Porque lo que sucede cuando hay verdaderamente una práctica de la castidad es encontrar como una especie de amor que irradia gracia. Es como un amor que no retiene, que no usa, que no ensucia. Y esa manera de amor, esa forma de amor, tiene una fascinación muy grande en el corazón humano por una razón muy sencilla. Porque en el fondo todos queremos ser amados así. Porque en el fondo el amor que cada uno de nosotros necesita y espera es un amor que no me asfixie, que no me use, que no me ensucie. Un amor para el cual yo no sea un medio, sino en cierto sentido un fin. Yo no quiero ser el medio por el que alguien demuestra que es muy hombre. Yo no quiero ser el medio por el que una mujer soluciona su problema de soledad. Yo no quiero ser un instrumento que se usa. Y esa necesidad de sabernos amados, eso es lo que manifiesta, o eso es lo que completa, lo que suple, lo que aporta el amor virginal. Es un amor siempre necesario. Es un amor extremadamente útil en el apostolado y es un amor que cuando falta causa todo tipo de decepciones, de modo que muchas veces los predicadores han dicho, y es la verdad, que ese pasaje del Evangelio se cumple, Ese pasaje del capítulo 5 de San Mateo, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para que la arrojen y la pise la gente. Eso es lo que sucede cuando se falla en esta materia. Y a mí me da la impresión que en pocas cosas nuestra gente, nuestro pueblo, es tan implacable con la iglesia como en lo que tiene que ver con este aspecto de celibato, de castidad, de virginidad. Es decir, la persona que descubre que no fue realmente amada, la persona que descubre que fue de alguna manera utilizada, siente tanta rabia, no solo por ese hecho, sino por el engaño, que esto causa un daño salvaje, salvaje dentro de la iglesia. Es muy difícil recuperar a la iglesia de ese tipo de escándalos. Y donde quiera que suceden, chiquitos o grandes, dejan heridas muy profundas, heridas que a veces han hecho que personas se separen de la iglesia para siempre. Yo conocí un sacerdote que me hizo esto, que me hizo este daño, que buscaba esto de mí, que no sé qué, yo por eso no les creo, yo por eso... Y esas heridas quedan profundamente grabadas. Cosa que no es extraña, porque la afectividad tiene que ver precisamente con lo más íntimo nuestro. Entonces, si nos hieren en la afectividad, es como si nos hirieran en lo más íntimo, en lo más profundo de lo que somos. No tiene nada raro que esas heridas tengan tantas consecuencias. Entonces, primera característica de nuestro tiempo, la primera característica es nuestra época, lo mismo que todas las épocas, espera y necesita la dulce, la suave, la reconfortante experiencia del amor virginal. El mundo no lo sabe, no lo agradece, se burla de eso, pero lo necesita, lo necesita. Un amor que no me atrape, un amor que no me use, un amor que no me ensucie, un amor que sepa restaurarme, un amor que cuide de mí y que no me convierta en medio, ese amor siempre será necesario. ¿Y esto qué quiere decir? En tono positivo quiere decir, siempre hay un lugar para nuestra vida de castidad, siempre lo habrá. Mientras la iglesia sea iglesia, siempre habrá lugar para un amor casto, bien vivido, bien practicado, bien observado. Esa es la constatación positiva que hacemos. Pero toca hacer también unas cuantas constataciones negativas, las cuales van a ser cuatro. Vamos a hacer cuatro constataciones negativas sobre nuestro tiempo. Es decir, cuatro factores que están jugando en nuestra época y que hacen especialmente difícil la práctica del voto de castidad. Lo primero, siempre lo ha sido, pero en nuestra época muchísimo más, el uso irresponsable de la sexualidad es una máquina de dinero. La prostitución, la pornografía, la anticoncepción, los abortos, por cualquier lado que lo mires, el sexo irresponsable, desbocado, irracional, idolatrado, es un gran negocio. A mí me han hablado de un mercado de miles de millones de dólares solo en preservativos. Se entiende, inmediatamente se entiende por qué cuando la iglesia habla de los métodos naturales, de inmediato se enfrenta con una muralla de oposición. Mire, si las parejas siguieran los métodos naturales, si todas las parejas siguieran los métodos naturales, se dañaba un negocio de millones y millones de dólares. Es decir, la iglesia es un estorbo espantoso en un negocio que supone demasiado dinero, un negocio del que vive, come y disfruta muchísima gente. Esto no se nos puede olvidar, es un negocio gigantesco. Cuando se habla de pornografía, la cosa no es mejor. Se calcula que cerca de la mitad del uso de internet en el mundo tiene que ver con pornografía. Gratuita, pagando, con publicidad, con no publicidad. Y este es un dato triste que les voy a decir. La gran mayoría de las innovaciones tecnológicas relacionadas con la comunicación, sea por celulares, sea por internet, tiene que ver con pornografía. Es decir, es tan fuerte el negocio de la pornografía en sus diversas ramas, que repito, no es solo el pagar, sino la publicidad, el número de clics o de entradas que tiene una página. Eso tiene muchas puertas de mucho dinero. Es tan grande ese negocio que una parte no despreciable de internet o de las mejoras que ha tenido internet, incluyendo mejoras en ancho de banda y en velocidad, ha sido la presión que los negocios de pornografía, que la industria de la pornografía, le ha puesto a los ingenieros para mandar mayor contenido a mayor número de personas. Es decir, la pornografía ha liderado, ha ido delante en el negocio de internet. Lamentablemente no es el primer caso en el que esto sucede. Cuando surgió una tecnología en el siglo XVI, una tecnología avanzadísima que se llama la imprenta, pues no habían pasado 10 años cuando ya se estaba publicando la primera novela pornográfica. Prueba de que el pagano, el hombre pagano, la mujer pagana, sigue subsistiendo en nosotros. Y este no es un problema únicamente del siglo XXI, pero por supuesto, ese dato está ahí. Primer punto preocupante, es un negocio. Y es un negocio que mueve sumas exorbitantes. Y por eso, cuando la iglesia dice detengamos los abortos, ¿tú sabes lo que le estás diciendo con eso? Le estás diciendo a un médico que vive de eso, que tiene que buscarse otro oficio. Eso es lo que le estás diciendo. A uno le parece demencial eso, pero es así. Hay personas que viven del aborto, enfermeras que viven del aborto, instituciones que viven del aborto. Entonces, cuando tú luchas contra el aborto, esas personas sienten exactamente lo mismo que si tú dijeras, quedan prohibidas las carpinterías en Ecuador. Pues los carpinteros se mandan a la calle y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo nos van a hacer esto? ¿Pero qué pasa con nosotros? Pues así como los carpinteros viven de su madera, esta gente vive de eso. Entonces, las industrias gigantescas, esto por favor yo lo comento con tanto énfasis para que ustedes se lo digan también a su gente en los colegios. Ustedes tienen que hacerle ver eso en los colegios, que detrás de todas esas ideas de liberación femenina y detrás de todas esas ideas de que tienes que ser sensual y detrás de toda esa ideología, lo que hay finalmente en muchísimos casos es dinero, pero dinero grande, dinero en cantidades exorbitantes. Segundo dato preocupante de nuestra época. Resulta que vivimos en la época del individuo. Hasta el año 1989, que cada vez parece más lejano, estamos hablando ya de hace, ¿qué?, 23 años. Hasta 1989, es decir, hasta la caída del modelo comunista soviético, más o menos en el mundo se podía hablar de dos grandes alternativas, de dos grandes posibilidades en sistemas económicos. Cuando cae, cuando se precipita el sistema comunista soviético, el capitalismo se queda sin contendor. Podemos decir que el capitalismo se erige como único modelo de vida y por consiguiente la ideología de mercado se impone en todas partes. Y la ideología de mercado tiene clara una cosa: es necesario tratar al individuo, es necesario buscar enfocarse en el individuo. ¿Por qué? Porque resulta que cuantos más individuos, más clientes. Cuantos más clientes, más dinero. Entonces, nuestra cultura es la cultura del individuo. Y esto tiene una repercusión muy grande en lo que tiene que ver con la castidad, porque la persona aislada por el mercado sigue siendo una persona con anhelos de cercanía, de comunión, de amistad, de cariño, Entonces, si tú tienes a una persona que al mismo tiempo está aislada y necesitada, esa persona es un cliente ideal para toda la oferta, para los distintos modos de oferta que presenta el mercado. Cuanto más sola está la gente, más esclava se vuelve de los distintos modelos de placer que, por supuesto, militan en contra de la castidad. Y también se vuelve menos capaz la gente para razonar. Un ejemplo que he dicho varias veces porque lo conocí de cerca es este. Resulta que hay familias donde el papá y la mamá solo piensan en sus respectivos trabajos. No les interesan sus hijos. No tienen tiempo para sus hijos. Los hijos crecen solos. Los hijos crecen criados por las pantallas. Pantalla de televisión, pantalla del celular, pantalla de internet. Son criados por las pantallas, ni siquiera criados por otros seres humanos, como podía ser hace unos años, en que había la empleada, la niñera. Cada vez hay menos eso. Cada vez más, la solución para que el niño se quede quieto, ¿qué es? Sentarlo frente a una televisión. Cada vez la solución para que el niño haga las tareas sin molestar es encenderle una televisión. Cada vez la manera de tener tranquilo y contento al adolescente es comprarle un teléfono más avanzado con mayores posibilidades de conexión. Bueno, entonces las personas van quedando más solas. Pero esa persona, aunque tenga dentro de esas pantallas todo ese mundo, un mundo rutilante, un mundo excitante, un mundo interesante, como ser humano sigue necesitando de compañía, sigue necesitando de abrazos, sigue necesitando de confianza, de confidencia, de intimidad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de estos muchachos, y esto sucede particularmente en las sociedades llamadas del primer mundo o avanzadas, muchos de estos muchachos y muchas de estas niñas llevan un mundo de espantosa soledad. Se ha dicho muchas veces que en países como Inglaterra la gente quiere más a sus mascotas que a sus hijos y les dan más atención. Y además sienten que las mascotas son mejor educadas y reportan más cariño que los niños. Los niños bien pronto se vuelven agresivos, distantes, se vuelven un problema del que hay que salir y por eso se les manda a universidades, tú vete a estudiar, tú vete, haz tu vida. Entonces una muchacha de esas, pensemos en el caso de una muchacha de esas criada entre pantallas, una muchacha de esas que en el colegio a duras penas puede tener algunos amigos porque sus otras compañeras se encuentran en una situación emocional y psicológica tan limitada, tan empobrecida como la de ella misma. Es que la situación de algunos colegios es sencillamente deprimente. Vienen niños de familias disfuncionales y ¿cómo se hace para que sean buenos amigos si jamás han tenido verdadera experiencia de cariño, de gratuidad, de generosidad? Entonces, estas personas, ¿en qué ponen toda su esperanza de un trato significativo y agradable con otras personas? Y aquí viene el punto. Ah, y aquí llegamos al tercer punto. El segundo es el individualismo. El tercer punto es la idolatría de la pareja. En la fantasía de muchas jovencitas, ustedes se aterrarían de saber cuántas, en la fantasía de muchas jovencitas no está el ser mamás, no existe eso. No lo niegan, pero no les interesa. En la fantasía de ellas tampoco está el tener un buen grupo de amigos. En la fantasía de ellas tampoco está el que su familia se recupere, se restaure, se una. Ellos no saben de familia, no la han conocido, no la han valorado, no pueden ni siquiera extrañarla. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que puebla el cerebro de esas pobres muchachitas? Que aparezca la pareja perfecta. Y entonces se convierten como en aspiradoras de amor. Es decir, lo que hace una aspiradora, una máquina aspiradora, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Aspiradoras? ¿Cómo las llaman aquí? Bueno, una aspiradora de esas se vuelven así, pero esperando que alguien me ame, que alguien me ame, que alguien me ame. de repente se encuentran dos aspiradoras de esas, como dos chupas, y cada uno es a sacarle el máximo al otro. Obviamente, en esa necesidad infinita, en esa necesidad incontenible de compañía, de confianza, de placer, de presencia, lo que menos importa es qué sexo tenga la otra persona. Si lo primero que apareció, si soy mujer y lo primero que apareció fue otra mujer, pues será entonces mujer. Y así queda. Después de que se afianzan esas relaciones, relaciones intensísimas, ¿por qué son tan intensas? La gente cree que es únicamente por el placer. No, señor, la razón es existencial. En esa soledad tan bárbara, el mundo para muchas de esas muchachas, para muchas de esas lesbianas de todos estos países, para muchos de esos gays de muchos de estos países, el mundo para ellos es exactamente lo mismo que si estuvieras en un barco en la mitad del océano Pacífico y te arrojan al agua. Y tú estás ahí tratando de sobrevivir. Y en eso aparece un salvavidas. Y resulta que yo me llamo Juan y mi salvavidas se llama Pedro. Entonces yo amo a Pedro y Pedro es mi pareja y me volví gay. Se acabó. Así de sencillo. Es la persona que me puso cuidado. Es la persona para la que yo significo algo. Entonces esa soledad tan dramática es la que hace que las personas cometan tres errores que luego es muy difícil desandar. El primer error es esperar demasiado de su pareja. La relación heterosexual u homosexual típica, pero especialmente la relación homosexual típica, está durando cerca de 18 meses, año y medio. Estamos hablando en las personas que, digamos, no tienen ninguna atadura, sus relaciones duran año y medio, máximo 2 años. ¿Por qué? Porque finalmente el proceso de succión, ya agoté el mundo de esa persona, ya le exploré su cuerpo, su pasado, sus conversaciones, sus gustos, ya sentí todos los placeres que iba a sentir, ahora necesito otro plato. Ese lenguaje cínico es el lenguaje que se escucha en las grandes ciudades en Brasil. Necesito otro plato, ya agoté a este o a esta. Ahora vamos a seguir con lo que se pueda conseguir. Entonces, fíjate, primer error, esperar demasiado de la otra pareja. ¿Por qué? Porque es un ídolo. Porque se espera que esa pareja es la que me va a llenar, es la que le va a dar sentido a mi vida. Por fin soy alguien, por fin existo. Por fin todo eso que cuentan las películas, por fin sonaron los violines, por fin las mariposas en el estómago, por fin se siente, por fin estoy volando, por fin, ¡ay, por fin lo puedo sentir! Idolatría, esperar demasiado. Segundo error que se comete, como las personas se reconcentran en su relación, descuidan el mundo exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la relación se daña, no tienen a dónde ir. Cuando yo trato de hablar de estos temas con jóvenes, hombres o mujeres, de un modo positivo siempre les inculco, cultiven más la amistad, idolatren menos el sexo, la pareja y el romance. Porque eso es pura idolatría lo que hay con el sexo, con el romance, con la pareja, que es como sentir, ay, si yo tuviera pareja, no, mi vida sería otra, y si yo fuera algo para alguien, y si alguien apareciera en mi vida. Se concentran tanto que descuidan otros modos de relación. Cuando se daña eso, la sensación de devastación, la sensación de soledad es enloquecedora, porque es como que el salvavidas se me pinchó. Se le fue todo el aire y quedé más viejo, más ajado, más cansado, más desilusionado en el mismo océano. Entonces, esa sensación es inevitable porque la gente descuida otros modos de pertenencia. Es una cosa muy preocupante. Yo, pues, tuve ocasión de verlo recientemente en Europa durante el tiempo que estuve, pues, allá haciendo mis estudios. Uno ve que a todas partes es que son como las dos conchas de una ostra, él con ella, ella con él, o de vez en cuando dos hombres o dos mujeres, aunque eso no es frecuente en Irlanda. Pero así es, y es un apego, y acuérdate lo que dijimos, la frase es de Santo Tomás, el exceso de familiaridad engendra desprecio. Entonces estas son parejas que pasan de la idolatría y de la pasión extrema al odio extremo. Y el odio extremo es la sensación de que usted es lo peor que ha pasado en mi vida, pero una vez que usted sale de mi vida, ¿yo cómo quedo? Y entonces queda la persona en una absoluta soledad. Y la tercera razón por la que están cometiendo un error gravísimo, la tercera razón es porque ese amor, sea heterosexual o sea homosexual, se diseña infecundo, estéril. Y ese es un terrible error. Es un amor esencialmente estéril. Yo les digo una cosa. Toda esta situación, toda esta presión que se siente más en unos países que en otros, pero que está en todas partes, esa presión por legalizar las uniones gay, toda esa presión que haya más homosexuales en todas partes y que cuidado con la homofobia, y todo el que no apoye la homosexualidad es un homófobo. O sea, si este mensaje lo puede criticar, el que lo pueda criticar, lo primero que me va a decir es: usted es un desgraciado homófobo y usted quiere perseguir a los homosexuales y no sé qué. Bueno. Pero entonces le cuento una cosa. En realidad, yo no sé esta frase cómo sonará en sus oídos, pero yo les digo esto, en realidad muchas relaciones que parecen heterosexuales, en realidad son relaciones homosexuales. ¿Por qué lo digo? Porque esas relaciones están diseñadas desde la igualdad, desde la simetría y desde la infecundidad. Y esas son las características del amor homosexual. Entonces, yo he conocido parejas en donde son hombre y mujer, pero la manera como se tratan es tan perfectamente simétrica y la manera como se tratan es tan perfectamente igualitaria y la manera como se tratan es tan completamente infecunda que en realidad no importaría si fueran dos hombres o fueran dos mujeres o fueran hombre y mujer, eso en realidad no importa. Porque ninguno de los dos está realmente siendo él mismo, sino que ambos, como las aspiradoras que dije, están tratando de solucionar su problema. Sean hombre y mujer, o dos hombres, o dos mujeres, o como sea, eso no importa. Y por eso es el lenguaje que se ha vuelto común en muchos jóvenes. El lenguaje, eso lo encuentra uno en foros de internet, lo encuentra uno en comentarios de Facebook, lo encuentra uno en muchas partes. Es el lenguaje de que en realidad lo único que importa es que haya amor. Y si encontraste a alguien que es significativo para ti, eso es suficiente. Entonces, en muchas invitaciones a fiestas, no dicen, por ejemplo, el señor Smith y su esposa o cosa parecida, sino que las invitaciones son para usted and your significant other. Your significant other es tu otro significativo para ti. Si ese otro es hombre, mujer, dentro de poco será perro, caballo, hormiga, no sé. Lo que sea significativo para ti. Entonces, el avance homosexual, el avance gay, no hay que mirarlo únicamente por la proliferación de parejas gay o por la proliferación de imágenes gay. No, el avance homosexual ya hace un daño en las parejas heterosexuales porque ya desdibuja los roles del hombre y de la mujer. Es decir, ya se establece, aunque sean hombre y mujer, se establece la relación en términos que son igualitarios, simétricos y estériles. Y acuérdese que lo igualitario, simétrico y estéril es homosexual. Entonces tenemos ese tercer problema. A ver la lista de problemas cómo va. El primer problema que dijimos fue el individualismo, ¿no? El negocio. El segundo problema, el individualismo. El tercer problema que llevamos, esa idolatría que se presenta entre unos y otros. Y el cuarto problema que hace muy complicada la situación y que está relacionado con lo otro, es el anonimato. Este es un problema muy serio. El anonimato, ¿a qué me refiero con el anonimato? Pues es un fenómeno propio de Internet, es un fenómeno que está afectando a mucha gente. Si les ha sucedido a ustedes, yo quiero decirles que está sucediendo en todas partes donde yo conozco. ¿Qué es el anonimato? El anonimato es un factor que hace que los seres humanos, cuando sentimos cierta protección y cierta distancia, expresemos más de nuestra intimidad que si estuviéramos en persona. En realidad esto ya sucedía desde que había conversación escrita. Hay personas que en una carta son más audaces en sus propuestas que si tuvieran que decirlo personalmente. La misma lógica rige para un chat, por ejemplo. Chat es el modo de conversación electrónica, usualmente instantánea, y lo mismo sucede con los celulares. Hay un fenómeno que se llama sexting. Sexting. Se escribe así como se oye. Y sexting es la costumbre de mandarse mensajes vulgares, obscenos, sexuales, insinuantes, a través de teléfonos. Entonces, ¿qué tienen en común el sexting, el chat obsceno y ese tipo de cosas? Que cuando hay una distancia, no se percibe el riesgo. Obviamente, si yo estuviera con otra persona, cara a cara, decir las cosas cara a cara es correr el riesgo de una descalificación, incluso de una buena cachetada. Pero en la distancia que da un teléfono, en la distancia que da un chat, en la distancia que da una cámara web, en la distancia que da el que la otra persona en ese momento no puede afectarme a mí, en esa distancia uno puede ser, no es que tenga que ser, pero uno puede ser mucho más audaz. Entonces se presentan casos de división de la personalidad. Entonces hay personas que tienen un comportamiento cuando tratan en persona y tienen otro comportamiento cuando chatean o cuando escriben o cuando utilizan ese otro tipo de recursos. Porque cuando yo estoy en persona, pues siento la vergüenza o siento que me pueden atacar o me pueden contradecir o me pueden regañar. Pero en cambio, cuando hay la protección, cuando hay la barrera electrónica, ahí no me pueden hacer nada inmediatamente. Lo peor que puede pasar es que se corte la conexión. Entonces, esa falsa sensación de protección hace que la gente se vuelva muchísimo más audaz y esto está teniendo un efecto muy serio. Es bueno que ustedes, que son educadoras, bueno, además de ustedes mismas por sus propios votos y por su propia realidad de personas consagradas, es bueno que ustedes se documenten sobre estos asuntos porque les puedo asegurar que ya está sucediendo. Lamentablemente, lo malo vuela. Los adelantos tecnológicos, la cultura del progreso, la cultura del esfuerzo se propaga con mucha dificultad. La cultura de la excelencia, la cultura del deber, la cultura del buen resultado va lento, lento. Pero los pecados, los vicios, las malas costumbres, eso sí, a máxima velocidad. Entonces se encuentra uno, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que ya no se llama así, sino se llama solo Bogotá. En la ciudad de Bogotá hay toda una generación de jóvenes que no se drogan con gasolina ni con tiner, o sea, adelgazante este para pinturas. No se drogan con marihuana ni con cocaína, sino que su modo de drogarse, su idolatría, su pensamiento permanente y su práctica permanente es sexo y sexo y sexo, con unos niveles de adicción espantosos en hombres y en mujeres. ¿Qué hace posible que eso suceda? Pues los factores que hemos dicho, el factor comercial, el individualismo, la idolatría y el anonimato. Bueno, siendo así las cosas, entonces fíjense lo que hemos hecho hasta ahora. Primero hemos tenido una parte histórica mostrando el valor que, según muestra la misma historia, ha tenido la castidad. Luego hemos comentado cómo eso tiene un valor permanente y cómo también en nuestra época, más allá del sexting, de los chats obscenos, de cualquier tipo de comunicación de ese género y de la pornografía, por supuesto, más allá de todo eso, sigue habiendo una necesidad profunda y muy bella en el corazón humano de ser amado desde la gratuidad. Y luego hemos visto este rápido diagnóstico de la situación en nuestro tiempo. Terminemos con unas reflexiones sobre cuál puede ser, vamos a llamarlo, la castidad para el siglo XXI. Porque no podemos sencillamente decir, bueno, bloqueemos todo internet, bloqueemos todos los teléfonos celulares, bloqueemos, encerremos pues a la gente sin teléfono y sin pantallas y sin nada. Yo propongo los siguientes criterios que van a ser como unos 4 o 5 para que vivamos con alegría y para que vivamos con honestidad y para que vivamos en la verdad este voto tan hermoso. Sugerencias específicas. Primero, es necesario vincular la idea de los medios de comunicación con la antigua idea de la clausura. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos mucha claridad en ese tema de la clausura? Aquí todavía en esta hermosa y sencilla casa, yo encuentro que hay un letrerito en la escalera que dice, por favor, no suba, yo paso por ahí delante subiendo. Pero ahí dice, el letrerito dice eso, por favor, no suba. ¿Eso qué se llama? Clausura. Hay que recuperar el sentido de la clausura, es decir, cada pantalla es una puerta y ventana más. Pero así como en la clausura física y en la protección contra los ladrones, la responsabilidad no puede estar solamente en la directora o superiora, no importa cuántas llaves cargue, sino que la responsabilidad de la seguridad de la casa depende de todas, así también necesitamos recuperar la conciencia de que cada pantalla, incluyendo las pantallas más o menos diminutas, aunque esta ya no está tan diminuta, incluyendo las pantallas de nuestros celulares, cada pantalla es una ventana, es una puerta. Y cada pantalla necesita su clausura. Pero tiene que ser voluntad de todos nosotros. Se necesita ese reconocimiento. Así como por la puerta de la de adelante, o la puerta de la basura, o la puerta de la cocina, o la puerta de al lado, puede entrar el ladrón que nos desocupa la casa, así también por la pantalla del celular puede entrar el ladrón que me desocupa el convento de vocaciones. Porque ahí entra el ladrón que empobrece, el ladrón que pudre la mente, el corazón de mis frailes, de mis monjas, de mis religiosas, de mis hermanas. Entonces yo tengo que buscar ver cada pantalla como una ventana que tiene los mismos o peores riesgos que cualquier otra pantalla. Entonces la primera sugerencia, ¿cuál es? Recuperar el sentido de la clausura. Es una recuperación que hay que hacerla de un modo honesto y personal. No va a funcionar otra cosa en términos de ese tipo de controles. Entonces, esa es la primera sugerencia. Segunda sugerencia. Todos estos medios, especialmente los que tienen que ver con internet, son medios que se llaman interactivos. Quiere decir que usted puede recibir, pero que usted también puede dar. Mi experiencia con comunidades religiosas, especialmente con frailes, ha sido esta. En la medida en que un religioso aprende a usar los medios para el bien, le pierde interés y se vuelve más fuerte a la tentación de usarlo para el mal. Entonces, la segunda recomendación es, ya que los medios son interactivos, aprenda usted a interactuar positivamente. Yo creo, por ejemplo, si yo fuera provincial, que no me van a nombrar, pero si yo, solo Dios sabe, en fin, si yo fuera provincial, una de las cosas en las que yo más insistiría, yo creo que eso están haciendo nuestros últimos provinciales y creo que lo están haciendo bien, es en cómo los frailes se capacitan en el buen uso. El buen uso. En la medida en que se utilizan bien las cosas, hay menos tentación de utilizarlas mal. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este servidor, una de las cosas en las que yo me he esforzado y creo que Dios me ha ayudado mucho, es ver cómo se puede utilizar cada recurso para evangelizar. Cómo se puede utilizar el audio, el video, los blogs, las páginas web. No sirve, no funciona decir uno, no, yo no soy tecnológico, allá eso, allá ellas que hagan allá. Yo les pido a todas, incluyendo algunas de las mayorcitas, capacítense cuanto puedan en esto, conozcan este mundo y aprendan a dar testimonio. Mire, mi querido papá, que acaba de cumplir 80 años de edad, es un hombre que se desenvuelve entregando sus calificaciones en la página web de la universidad donde enseña, envía sus correos, funciona por Skype, él utiliza esos recursos. No es buena idea que en una comunidad se cree la barrera, ya hay muchas barreras en nuestras comunidades para crear otra, la barrera informática. No, yo como soy de la generación del GIS. Aquí hay gente que no sabe lo que es el GIS. ¿Usted sabe qué es el GIS? El GIS era la tiza, una forma de tiza que había antes. Entonces dicen algunas de las mayores, no, yo soy de la generación del GIS. Para mí todos esos asuntos, todos esos cacharros, yo no me meto con eso. Allá las jóvenes, no haga eso, no haga eso. Jóvenes y mayores, todos necesitamos entrar en esto. Además, si en una comunidad solo las jóvenes usan la tecnología, es mayor la propensión a usarla mal. ¿Por qué? Porque entonces su obra ahí no le interesa al resto de la comunidad. Es mucho más interesante que jóvenes y mayores aprendan a interactuar y aprendan a usar estos recursos. Esa es la segunda recomendación. Segunda recomendación. Tercera recomendación que les puede parecer extraña. Estas recomendaciones son nuevas. Yo no me apoyo en esto en ningún libro. Me apoyo casi únicamente en mi propia experiencia y lo que yo he visto. Pero ustedes ven que estos son temas de ultimísima actualidad. Sobre esto no hay demasiado escrito. Tercera recomendación. En general, a mí me parece mejor que las personas tengan una presencia pública en Internet, por ejemplo, a través de un blog o a través de una página de Facebook. ¿Por qué eso me parece mejor? Porque yo tengo una sobrina, la cual tiene 12 años. Entonces ella, desde que tenía como 11 años o 10 años o no sé cuánto, quería tener su página en Facebook. Al principio mi hermano, el papá de la niña, se oponía radicalmente. Pero después él se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que una de las compañeritas le quería abrir subrepticiamente una página. Y en segundo lugar se dio cuenta de algo. Que a él le servía más para mantener una comunicación viva con su hija y para saber en qué estaba su hija, que la hija tuviera ese tipo de presencia. Entonces yo les recomiendo a ustedes que tengan páginas o blogs, tanto institucionales como personales, que aprendamos a conocernos y a reconocernos. Mira, hoy existimos no únicamente en el mundo real, sino en el mundo cibernético. Ese es un hecho. Ya si tienes tu correo electrónico, ya existes en ese mundo. No hay nada que hacer, ya existes ahí. Entonces, si ya existes, es mejor que existas bien. Y es mejor que existas de una manera transparente, de una manera limpia y de una manera pública y de una manera comunitaria. Entonces, por ejemplo, en mi provincia, todo el mundo sabe dónde estoy yo, todo el mundo sabe eso, todo el mundo conoce. ¿Dónde está Fray Nelson? Tú le puedes preguntar a cualquiera en Colombia. ¿Dónde está? Está en Cuenca dando un retiro, por ahí sacó una foto. Le saqué una foto, por ejemplo, del maíz con queso, porque eso sí. Ese queso con maíz tenía que salir al mundo del internet. Es mejor eso. Es decir, la tercera recomendación es acostúmbrate a la transparencia. Acostúmbrate a que tienes tu blog y dices las cosas y te presentas y etcétera. Esa es una tercera recomendación que también tiene que ver con estos medios. Cuarta recomendación que tiene que ver con la castidad para el siglo XXI. Yo recomiendo, y esto pues no es nuevo, esto sí es muy antiguo, yo recomiendo, tenemos que aumentar la intersección en nuestros mundos afectivos. Siempre fue verdad esa advertencia que nos hicieron, cuidado con las amistades que se llamaban particulares. Eso siempre fue verdad y eso sigue siendo verdad. Pon interés, si tú quieres vivir verdaderamente en la castidad, pon interés en que tu mundo de afectos sea conocido, sea valorado y sea cercano de tu comunidad. Esta es una voluntad que hay que poner para romper con ese mito individualista. Esto es muy importante. Y mi cuarta recomendación, la quinta, perdón, y mi quinta recomendación es, recuerda que hay que saber poner un límite a todo ese tipo de comunicación y es necesario saber sacar el tiempo para el silencio, sacar el tiempo para la lectura espiritual, sacar el tiempo para la celebración de los sacramentos. Si tú te sientas en el silencio frente a Cristo, por ejemplo en el sagrario, por ejemplo en su palabra, y sientes que no te puedes concentrar de ninguna manera, ¿eso qué te está diciendo? Que te estás excediendo en otro tipo de comunicación, en otro tipo de cosas. Es decir, tu termómetro, y creo que no hay manera más hermosa de terminar que esta, tu termómetro siempre será la soledad con Cristo. Si no aguantas la soledad con Cristo, es que estás mal, sea en el ciberespacio o sea en el espacio tridimensional en el que estamos, en el espacio real, si lo queremos llamar así. Entonces, nos quedan claras nuestras recomendaciones. Lo de la clausura, a ver si nos las aprendimos. Lo de la clausura, cada pantallita requiere su clausura. No seas ingenuo frente a las pantallas. Por aquí puede entrar y salir mucho bien, pero por aquí puede entrar y salir mucho mal. Como cualquier ventana, como cualquier puerta, ¿cierto? La segunda recomendación, ¿cuál era? Aprender, ¿no? Interactuar positivamente, aprender a usarlos, ¿cierto? La tercera recomendación, la transparencia, no es la palabra fundamental ahí. Un modo de transparencia, por ejemplo, en el caso mío es Facebook. Ahí está el modo de transparencia, ahí está el hombre, está haciendo eso. Aquí están las predicaciones, yo pongo ahí las predicaciones, mire, esto fue lo que prediqué por la mañana. Por eso en mi comunidad nunca tienen que preguntarme nada. ¿Usted qué hizo en la mañana? ¿No? Yo casi respondo como Cristo, ¿no? Cristo decía, pregúntenle a los que me han oído. Yo como que digo, pregúntenle a mi Facebook. Bueno, entonces la tercera, la transparencia. Cuarta recomendación. ¿Ah? El compartir nuestro mundo con los demás. Comparte tu mundo. O sea, hoy lo mismo que siempre, las amistades particulares, lo que toca esconder, lo que no se puede saber, ahí hay algo que no es. Suceda con personas de la comunidad, porque eso también sucede, llámese apego, llámese relación homosexual, suceda con personas de afuera, llámese enamoramiento, llámese apego, llámese familia, ¿no? Porque uno también a veces entonces no tiene hombre, pero entonces está pegado como una lapa a esa familia, entonces llámese familia y eso también va contra la castidad porque limita tu capacidad de amar, ¿no? Y la quinta recomendación, el termómetro, ¿no? El termómetro, y el termómetro es la soledad frente a Cristo. Si tú estás en soledad frente a Cristo y ves que funcionas bien, bueno, gracias a Dios parece que vas bien. Pero si tú estás en esa silla y parece que tuvieras pulgas y no te hallas, y no le encuentras sabor a la oración, y no le encuentras sentido a la adoración, y no sabe qué hacer hasta que se para y consulta el correo, pues ya sabes en qué estás. Tu termómetro siempre es Cristo y la soledad frente a Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.